Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Qué privilegio tenemos nosotras tres de poder estar con ustedes. Ustedes allí en sus casitas, nosotros aquí en el estudio. Y hoy vamos a tener un tema un poquito extraño, tal vez para muchas. Vamos a hablar de las manos. Las manos son importantes. Pocas veces creo que he escuchado hablar este tema, ¿no? Sobre las manos. ¿Qué tanta atención le ponemos a nuestras manos? Yo sé, las cuidamos, las lavamos muy bien. Cuidamos nuestras uñas para que se vean bonitas, todas las uñas bien pintaditas. Nos da gusto ver esas manos. Hay muchas formas de usar nuestras manos, ¿verdad?
Sí.
Manos que castigan, que roban, que hieren, que matan. Manos fuertes y manos débiles. Bueno. Manos fuertes para trabajar,
sí.
Manos débiles para trabajar, para no trabajar. A manera de introducción estoy diciendo, ¿no? Madres que creen que la única forma, la única manera de educar a sus hijos es castigándolos, usando sus manos para castigarlos, cuando realmente no deberían usar sus manos tanto para castigar. Lo triste es cuando usan sus manos y muchas veces sin piedad hasta lastimarlos. ¿Qué pueden estar esperando los niños? Que esas manos que acarician castigan de esa manera. Pero hay otras manos. Entonces, a ver, ¿qué piensan ustedes de este primer punto, ¿no? De estas manos que no son usadas conforme a lo que para lo que fueron hechas verdaderamente.
Fuimos creadas por un Dios todopoderoso y cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función. Uh-huh. Y las manos, es una bendición tenerlas porque hay quienes nacen sin manos o las han perdido por algún motivo. Pero es importante, parece muy simple, muy sencillo, pero hay que reflexionar un poco cómo estamos usando nuestras manos y más adelante lo veremos porque tenemos el mejor ejemplo de usar las manos, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿cómo usamos nuestras manos? ¿Qué tan fuertes son y qué tanto las usamos?
Uh-huh. Yeah, a mí me encantó cuando nuestra hermana nos mencionó el tema de las manos y estuvimos en un picnic y las manos las vi usar, estaba observando las manos de unos, de otros, y yo decía, ¡ay, esto es verdad! Y observaba las manos de unas niñas alrededor de mi nieta. Una le tocaba la cabecita, la otra las manitas, el pechito, y lo hacían con tanta ternura y con tanta delicadeza que decía, wow, qué belleza, ¿no? Porque tenían ese cuidado lindo. Luego veía otras manos que compartían, otras que recibían, otras que saludaban, otras que daban palmaditas, otros que ayudaban. Fue un tiempo de observar acciones con las manos, pero que esas acciones vienen de una actitud desde adentro, ¿verdad? Porque no es en sí la mano, sino el pensamiento, el corazón de la persona que hace que esas manos se muevan en esa dirección. Y también como viene a mi mente en la iglesia, los sugieres, los que están a la entrada o los que están en el estacionamiento, que les dan la bienvenida a las personas, a veces abrazan y es algo muy hermoso en cuanto al usar las manos de una manera correcta, ¿no? Hay otra cosa que también en una parte de la palabra dice, no robes. Entonces, con las manos también se puede robar, se puede lastimar, se puede señalar. Y bueno.
Sí, y todas esas cosas que realmente es una pena que sean usadas esas manos para eso, ¿no es cierto? Pero hay manos que son usadas para trabajar.
Sí,
son fuertes.
Y fuerte, ¿no? Manos que son usadas para el bien.
Sí.
Manos que acarician.
Sí.
Manos que levantan al caído, sí. Al desanimado, ¿no? Al triste. Esa mano, como me gusta decir, apoyada en el hombro y que sin decirlo solamente o diciéndolo, ¿no? Toca a la persona y le dice, cuenta conmigo.
Sí, y también ahí en el Salmo 134:2 nos dice, levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Uh-huh. Es una actitud de reverencia, de adoración a Dios. O sea, levantar las manos en esa dirección.
Claro. Las manos que acarician al hijo que cuando llora, ¿no? Todos sabemos eso,
sí.
Las tres somos madres, las madres que lo sostienen, uh-huh. Esas manos que sostienen al niño cuando les están enseñando a caminar.
Sí, las manos tienen un propósito y obviamente nuestro programa está enfocado a las mujeres. Entonces, uh-huh. Ustedes se imaginan, todo lo que hacemos las amas de casa, las mamás, las esposas, uh-huh. las hijas en la casa, uh-huh. desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nuestras manos están en función, están sí, haciendo sí. algo. Sí. Y el punto aquí es aprender cómo usarlas para bien. Uh-huh. Porque como mencionaba Elsa, igual podemos dañar, uh-huh. lastimar, matar, golpear, manipular, pero igualmente si pensamos en todo eso, en todo lo contrario, hay cosas muy lindas que podemos hermosas. Hacer con nuestras manos, no solamente que se vean lindas, pero usarlas para algo lindo.
Sí, uh-huh. Por eso mencionaba el trabajo de una mamá, una tía, una abuela, uh-huh. Con los pequeños, ¿no? Cuando es tan lindo poder acariciar un bebé y es tan lindo ayudarlo a caminar, a que comience a caminar, ¿no? Y sí. no solamente eso, darle de comer en la boca hasta que puedan aprender, seca las lágrimas de los niños, de los sí. hijos.
Incluso desde que nacen los bebés, lo primero que hace el doctor es ponerlos, ¿dónde los bebés? Claro. En nuestros brazos, sí, claro. en nuestras manos, sí. porque es necesario que sientan ese contacto físico claro. y nuestras manos están hechas para eso, para claro. sostener.
Esas manos que bendicen. Mencionabas antes acerca de lo que se hacía en la cocina, lo que hacemos en la cocina. Uh-huh. Manos que limpian, que cocinan, que planchan.
Sí.
Okay.
No sé si ya siga todavía eso de moda.
Por eso, sí, por eso para ahí se gesta, ¿no? Porque yo sigo haciendo todo eso, ¿no? Gracias sí. al Señor y siempre digo, bueno, Señor, dame la posibilidad de seguir haciéndolo, ¿no? Manos que sanan.
Sí.
¿Qué les parecen las manos de las enfermeras?
Oh, sí, es algo hermoso.
Sí, sí. Son manos que están usadas para el bien, para dar vida realmente también. Y luego, bueno, como un tercer punto, las manos de Jesús.
Maravilloso.
Entonces, pensar en las manos de Jesús. Uh-huh. Yo creo que rara vez hemos escuchado algún mensaje hablando sobre las manos de Jesús. Las manos de Jesús que fueron completas realmente, ¿no? Fueron manos para bendecir.
Uh-huh. Llenas de compasión.
Llenas de compasión, llenas de bendición.
Uh-huh. Con poder de sanidad, uh-huh. porque muchas veces Él extendió su mano y sanó.
Claro, uh-huh. pero miren, muchísimo antes uh-huh. Jesús en la tierra usó sus manos para trabajar. Uh-huh. Porque la Biblia uh-huh. dice que Él estuvo, no se sabe exactamente, pero uh-huh. aparentemente 33 años, sujeto a sus padres.
Sí.
Entonces Él, como hijo mayor, aprendió la profesión de su padre, de su padre
oficio.
Terrenal, ¿no? Uh-huh. Carpintero.
Sí.
¿Se nos ocurrió alguna vez pensar en Jesús trabajando, haciendo una mesa, haciendo sillas?
Así. Realmente no.
Sin embargo, es lo que, si leemos bien la Biblia, porque no estuvo 33 años allí en una sinagoga, no, estuvo 33 años sujeto a sus padres, dice. No se habla nada de José, no se sabe cuándo José debe haber muerto, pero evidentemente cuando él fue a la cruz, ya María estaba viuda porque él encomienda, si se acuerdan, él encomienda a su uh-huh. madre a su discípulo amado,
sí,
¿no?
Sí, Juan. Sí, Juan.
Entonces, se habla mucho del oficio de José como carpintero y que evidentemente Jesús sostuvo la familia. Y era una familia grande porque él dice, habla de sus hermanos y sus hermanas.
Sí.
Y no son los primos, como ciertas religiones dicen. No, esos eran primos. No, habla bien cuando es primo de Juan el Bautista. Entonces, él usó sus manos, se imagina que hacía María sola, a lo mejor, o todavía con José, si el hermano mayor no ayudaba en los quehaceres de la casa, en el sentido que ahí está al lado de su padre, ¿no? Entonces, Jesús comenzó así su ministerio terrenal.
Físico. Sí, físico. Sí, exactamente, y con un trabajo físico.
Claro.
Que ya más adelante sabemos y aprendimos que una de las maneras que nos encontramos a Cristo en la Biblia es como el alfarero, ¿sí? Que con sus manos se moldea el barro y con sus manos moldea nuestra vida.
Así es. Y entonces tenemos, como decíamos también, que no solamente las usó como en el oficio de su padre, usó sus manos para sanar. Y tenemos varios pasajes, no creo que vamos a poderlos leer todos, pero, por ejemplo, Lucas 6:6-10, ¿sí podemos leer ese pasaje?
Lucas
6:6-10,
sí. La palabra del Señor dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada.
Ah, qué lindo ese pasaje, qué bien que nos viene, ¿no?
Sí.
Porque estamos hablando acerca de las manos.
Y Jesús,
qué importancia,
sanó
como
una
Jesús
mano.
Le dio importancia, ¿no?
Sí.
Para sanar esa mano. Y tenemos otros pasajes, ¿no? Como tocó a un leproso.
Y también viene el de Lucas 7:14, donde dice, y acercándose tocó el féretro, y los que también lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Es algo que se me hace bien hermoso, como el Señor tenía ese cuidado, ¿no? Tocó el féretro donde estaba el muerto, le dio vida. Y luego lo que menciona Alma, y también habla acerca de que hizo lodo y lo untó en los ojos de un ciego. El Señor lo hizo por su misericordia, mostrando su poder y su grandeza.
Quiero agregar algo sobre lo del féretro, porque de acuerdo a la ley de Moisés, eso era inmundo.
Que tocara
un féretro y que tocara un muerto, porque dice, lo dio a su madre. Quiere decir que lo agarró, lo levantó, lo dio a su madre, ¿no? Entonces, ahí hizo dos cosas fuertes. Cuando tocó al leproso, ¿quién iba a tocar un leproso? Con lo que decías ahora también, Esperanza, cuando hizo barro y con sus manos frotó los ojos del ciego.
Eso me parece así como no sé si se puede comparar a la imagen de una madre cuando está teniendo ese cuidado con sus hijos, ¿no? Usted mencionaba el limpiar las lágrimas, el tener esa ternura al acariciar, y cómo el Señor en su compasión y en su misericordia se acerca y toca el rostro de alguien. Es maravilloso.
Claro que sí. Usando sus manos, ¿no?
Sus manos que significan mucho para nosotros, pero en ese tiempo y en ese momento la gente estaba muy necesitada, sobre todo necesidades físicas y cosas que, bueno, al día de hoy
podemos encontrar curas de otra manera, pero lo lindo era también que la gente sabía a quién venir y a quién acercarse, porque sabían que Jesús tenía ese poder de sanidad y no necesitaba decir mayor cosa, solo acercarse, extender su mano, tocarlos un poco y era suficiente. Y de esa manera yo creo, o no lo creo, así es, que no solamente eran sanados físicamente, sino espiritualmente, claro, que era lo más importante.
Sí, claro, seguramente. Uh-huh. Tenemos también, por ejemplo, en cuanto a la vista a los ciegos, en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 25. Bueno, tenemos de lectora.
Sí, Marcos 8. 22 al 25, sí. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos.
Y vio de lejos claramente a todos, ¿no? Y le puso las manos encima, ¿no? Y Juan 9, el versículo 6 dice, claro, dicho esto a otro ciego, ¿no? Dicho esto... Jesús, antes leemos el versículo anterior, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Una vez más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué enseñanza que Jesús nos da cuando habla acerca de sus manos? En Mateo 19, 13, también tenemos allí que Jesús bendice a los niños, ¿no? Y pone sus manos, así como un poco como el pastor ora por un niño y pone sus manitos en la cabeza, ¿no?
19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí.
Qué hermoso se pasa. Sí.
Es atención y cuidado para con los niños, que a veces, desafortunadamente, algunas personas menosprecian a los niños por ser niños, ¿no? Y aquí vemos cómo el Señor, tanto a los adultos como a los niños, ambos son valiosos e importantes para Él.
Seguro.
Y en su inocencia, porque de hecho el Señor nos compara y nos dice, si tan solo fueran como los niños, con esa inocencia tan pura, entonces seríamos tan diferentes. Y la mayoría de las veces, e incluso siempre apartamos a los niños, ¿no? No, sí. Que no se acerquen, no, que no hagan ruido, no, que llévenlos allá. No, a los niños hay que hacerlos también parte, hablando nosotros de nuestro servicio, ¿verdad? Porque es una manera de educarlos, de estar. Pero los niños son bendición. Sí. Y los niños, en su inocencia, ellos tenían curiosidad y querían acercarse al Señor y lo lograron. Y el Señor dijo, déjenlos que pueda yo tocarlos, que puedan estar cerca de mí.
¿Cómo ha cambiado tanto eso en este sentido, ¿no? No solamente de tocar a los niños. Lo que estás diciendo, Alma, en mi época y aún cuando yo cría a mis hijos y mis hijos criaron a sus hijos, nadie sacaba a los niños del templo.
Permanecíamos en el servicio.
Eran para todos, para el anciano y para el pequeñito. La única clase que se daba era la clase cuna, llamada así porque son bebés. Pero una vez que ya el niño empieza a tener 2-3 años, al templo. Y no los teníamos al lado nuestro. Por lo menos yo no los tenía a mi lado. En el primer asiento, así me crié yo, en el primer asiento en el templo. Y allí bien derechita y bien quietita, escuchando al pastor. que entendía, no sé, la mitad menos un cuarto, menos un cuarto. Pero ahí estábamos. Pero es increíble cómo el niño capta más de lo que nosotros nos imaginamos.
Y prueba de eso es que nuestras memorias son esas. Claro. Lo recordamos perfectamente. Claro. Y era también una manera de guardar reverencia. Sí. Y de ser parte de la, del servicio.
Y esa era otra cosa. Cuidadito como entras al templo. Cuidadito que no vayas a pedir nada. Antes de entrar al baño. Y ya ahí, una vez que estás ahí, no necesitas nada. Te vas a quedar quietito. Así educábamos, así fui educada yo.
Yo también.
Así nos educábamos a nuestros hijos. Pero no zamarreándolos, no, con tranquilidad, con humildad, con ternura, ¿no? Te tienes que quedar ahí, tienes que escuchar. Y nos sorprendería escuchar, a veces quisiera, mi esposo decía que quisiera ser un mosquito para entrar a la clase de los niños y poder escuchar a esos niños. ¿Cómo responden? Los padres deberían escuchar eso. Uh-huh, sí. El niño aprende. Entonces, no, tú sal de acá, como decías, ¿no? Sal de acá. No, deja, no, viene el pastor a visitar. No, sal a sus cuartos. No, déjenlos ahí, a menos que el pastor pida que los niños no estén,
sí, por alguna circunstancia, algún tema, ¿no? Algún comentario. Exacto.
Pero qué cuidado tenemos que tener con eso.
Sí.
Casi nuestro último punto. Jesús dejó que clavaran sus manos en la cruz. Y es tal vez lo que más nos duele, por lo menos a mí me duele, cuando veo esas manos con esos clavos tremendos, clavados allí en sus manos, porque las manos son tan delicadas, pero Él dio sus manos para, dejó que sus manos fueran clavadas en la cruz y lo hizo por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir en ese punto?
Las manos de Cristo Jesús fueron clavadas y humanamente, creo que aunque podamos visualizarlo en películas, en historias, jamás alcanzaremos a entender el grado de dolor que Él sufrió en la cruz. Pero más allá de eso, lo importante es entender por qué y por quién lo hizo.
Exacto.
Lo hizo por mí. Amén. Y que ese dolor que para Él fue bastante y para nosotros también, porque fue por nosotros, nos hace reflexionar en su sacrificio, en su amor por nosotros. Y más adelante vemos que alguno de los apóstoles, después de que Él resucitó y Él apareció, el apóstol no creía que era Cristo, y Él, ¿qué hizo? Uh-huh. Mostró sus manos.
Sí.
Entonces, las manos representan cosas tan bellas y tan fuertes para nosotros. Y claro que Cristo es Cristo Jesús y murió por nosotros, pero nuestras manos que también representen amor, así como Él lo hizo por nosotros. Que usemos nuestras manos para bien, no para mal, para acariciar, para proteger, para amar, para demostrar amor.
Ahí lo que mencionabas en Juan 20:27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y aquí, pues, la invitación a las personas que nos escuchan, que aún no han confiado en Cristo como Dios y Salvador, ¿no? Pues nuestra oración es que el Señor les dé esa comprensión y les dé la revelación de Cristo para, como tú mencionas, el propósito por el cual fue enviado y por el que fue crucificado, y esa actitud de humildad y de entrega, aún sabiendo lo que iba a experimentar, sin embargo, se entregó completamente. Entonces oramos para que todas las personas sean guiadas al Señor, levantando sus manos en oración, en arrepentimiento, por salvación, y agradeciendo a Dios por la obra que hizo en Cristo. Y a nosotros como creyentes, que el Señor nos regale la bendición de poder levantar nuestras manos en reverencia y adoración, pero que eso sea expresado desde lo más íntimo de nuestro ser, por gratitud, por ser sus hijos y por haber recibido ese regalo tan maravilloso.
Es así. Y estaba pensando ahora también en las mujeres que fueron para lo que ellas sentían, ¿no? Ungir al Señor, como era la costumbre. No lo llegaron a hacer, por supuesto, porque gloria a Dios que resucitó, sí, ¿no? Pero las mujeres estaban dispuestas a llevar, llevaron todos sus ungüentos. Era una forma de que su cuerpo no se pusiera mal, ¿no es cierto? No se descompusiera como un cuerpo natural.
Claro.
Pero ellas estaban dispuestas a hacer eso. Y aún no estaban dispuestas a pensar en poder correr esa semejante piedra que era imposible que pudieran hacerlo, ¿no? Pero estaban dispuestas, y eso es lo hermoso. Como estas mujeres que son nombradas en los evangelios, estaban tan atentas para, yo me imagino que las que iban con el grupo, ¿no? Con los doce, dispuestas a hacer comidas, a darles de comer, a lo mejor a lavarles su ropa. Qué privilegio tan grande tuvieron esas mujeres con sus manos, usar sus manos para ellas bendecir al Señor. Y tengo un último versículo, porque Jesús levantó sus manos para bendecir a sus apóstoles y a los discípulos en el momento en que Él iba a ascender al cielo. Levantó sus manos para bendecirlos, ¿no? Sí. No estaban solamente ellos, dice, habría unos 500 discípulos allí, ¿no? No solamente los apóstoles. Y levantó sus manos para bendecir. Pero un versículo que a mí me gusta muchísimo es Juan capítulo 10, versículo 28, porque allí Jesús está hablando y hay una frase que dice ahí que es hermoso pensar, ¿no? Dice, mis ovejas oyen mi voz, versículo 27, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y esta es la parte más hermosa, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Bueno, hermosa esa promesa.
Es la promesa maravillosa del Señor Jesús que dio antes de ascender al cielo. Nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Señor.
Amén.
Porque Él nos dio vida eterna. Y esa promesa es algo que nos anima, nos llena el corazón.
Amén.
Y gloria a Dios por eso. Y oramos, sí, que cada mujer, que cada hombre que nos esté escuchando ponga atención a este sacrificio maravilloso de Jesús. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.